Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pero si es que son las 6:06 y son... bueno, es que me encantan estas coincidencias. Les doy la bienvenida a los que se incorporan. Claro, es que es viernes. ¿Eso qué significa? Pues que están ellas aquí.
¡Vale, las niñas!
¡Ay, las niñas! Belinda, que tienes... Oye, claro, es que tú con esa capacidad de hacer voces... Pues te sale la niña, en un rato Manolo, te saldrá...
Manolo también puede salir.
Manolo, claro, Manolo que será papá, Manolo.
Sí, dentro de nada, pero como están los precios, mejor que no lo sea.
Oye, una cosita simplemente, quiero dedicarle este programa, y yo creo que todas estaremos de acuerdo, a Marina Osakianikova, que fue la periodista que salió en el Canal 1, con toda esa valentía a decir que no mientan, que luego le han puesto una multa de 255 euros y bueno, espero que solo se quede en eso, pero me pareció de un valiente, de un atrevido y
qué
luego
bien,
lo que puso
que
en Twitter,
traigas.
Que tenemos que
honrarla. Por ahí
y aplaudirla.
Empezaremos. Sí. Y aplaudirla lo dice Concha Galán. ¿Qué tal, Concha?
Buenas tardes, amigas. Muy bien. La verdad es que muy bien, para dentro del horror que nos rodea y todo el espanto, estoy viendo y gracias a Dios y como siempre saludo a mis... amigos palmeros, a toda La
claro,
Palma,
claro.
Pero en especial me vais a permitir también que felicite a Vicente Leal, que se ha convertido, bueno, está sacando de debajo de las cenizas su casa, la conocen como la Casa Fénix, la primera casa más cerca de la boca del volcán.
Que la han sacado a mano, ¿no?
A paladas, 10 metros de ceniza, afortunadamente la lava no pasó por encima de su casa, por eso la puede recuperar. Está aquí retirando 10 metros de ceniza, pero dice que mientras tenga fuerzas va a seguir intentándolo, que merece la pena recuperarla. Dice, aunque me duelan mucho los músculos y me falte el aire, pero ha visto que los alrededores de su casa empiezan a haber pequeños brotes verdes.
Sí, de techos, de tejados,
claro,
¿no? De casas.
Dice, pues, vuelve la vida. Verde como mi esperanza, efectivamente. Así que saludos a todos que están reconstruyendo su vida. Pero
muy
este
bien.
Hombre que está ahí pico y pala quitando kilos de ceniza.
Pues bienvenida también, Concha. ¿Qué tal, Irma Soriano? ¿Cómo estás?
Hola, Herrero. Podemos con la nieve en las calles, con la ceniza, con el polvo que hemos tenido esta semana. Podemos con casi todo.
Sí, pero lo dices y parece que ya... Por favor, ya, vale, ¿hay algo de normalidad?
Bueno, yo no voy a parar hasta que no vea la plaga de las langostas, ¿eh? Porque yo ya el otro día decía, ahora, cuando viene la plaga de langostas.
Ahora llega, ¿no?
Bueno,
pues no queremos.
No.
Pues bienvenida, Irmita.
Gracias, un beso.
Y Mariló Montero, ¿cómo estás, Mariló?
Aquí yo, para comerme, aquí está Mariló Montero, la más maja del mundo entero, muy bien.
Bueno, es que si no dice esto...
Pero entera,
¿eh? No es ella.
O sea, tú te comes una sardina y sueltas las espinas, de mí te comes dos.
Vale, entera. Pues nada. Oye, bienvenida también, Mariló, y si os parece, queremos empezar hablando de este hombre que también canta, no solo actúa, no solo dirige un país... sino que también Zelensky canta así. ¿Y su mujer? Queríamos escucharle, nos lo ha traído este... Bueno, es delicioso escuchar qué bien canta Zelensky, qué bien canta su mujer. Sabíamos que era un gran artista, pero nos ha sorprendido mucho. ¿Tú crees que no es él?
Yo creo que no es él. No, mírate en el grupo que te acabo de mandar. Yo creo que es el cantante de Endless Love.
Bueno, en el vídeo se les
grupo.
Ve la cara a los dos, Mariló.
Sí, pero se les ve a ellos cantando.
Sí,
pero
les
ve
cantar
literalmente que el vocal. Como hemos hecho nosotros algunas veces.
Ah, bueno, bueno.
Yo tengo mis dudas porque esto a mí me llegó la semana pasada y entonces sí. Estuvimos debatiendo también porque nos había llegado y era un videoclip en el
desde
que
luego,
es una canción
si
que cantaba Diana Ross hace muchísimos años. Y entonces surgió el debate de qué maravilla, pues que una pareja que hayan sido profesionales del arte, cómicos, llega presidente que esté superando solo en el mundo una guerra y que nos saquen un vídeo cantando los dos y además una canción tan dulce, nos conmocionó más todavía de lo que estamos. Entonces yo, contrastando la información, busqué y me encontré, y mirar la fotografía que os he mandado al grupo, que es Endless Love y que físicamente es exactamente como el vocal que está cantando con ella. Y que a su vez se parece físicamente a Zelensky. Entonces yo no lo sé, ¿eh? Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas.
Bueno, pues ahí queda, pero a mí me lo habían pasado como que era de él. Y así me lo he creído.
Bueno,
y yo también.
Es que Zelensky yo creo que es capaz de hacer cualquier cosa. Ganó, ¿sabéis?, en el 2006 la Batalla de las Estrellas y le puso voz a Paddington. Y ahí no había ningún doble,
ah,
no era nada
puede
raro.
Ser.
Puede ser.
Bueno, si
bueno,
era o no era, lo que está claro que en el servidor del pueblo él sí actuaba.
Значит так, закон один для всех. А иначе, пожалуйста, чемоданы в руки, большой привет.
Вы что, нам угрожаете?
Я сделаю все, чтобы эти законы были...
Es el tráiler de la serie. Él es un profesor de historia de un instituto que acaba convirtiéndose en presidente de Ucrania. Bueno, pues Mediaset va a emitir la serie de Zelensky, Servidor del Pueblo. No sabemos todavía cuándo, pero es una evidencia que la trae a España.
Sí, sí, sí.
Y que va a ser un récord de audiencia. Yo, vamos, no tengo ninguna duda.
Lógicamente, porque ahora está de actualidad. No, estuvo hace, he leído, no lo he podido comprobar, que estuvo en el catálogo de Netflix. Pero por la poca audiencia que tuvo la retiraron. Lo que pasa es que ahora Zelensky ya se ha puesto en primer lugar, lógicamente todo
claro,
el mundo estamos hablando
claro,
de él.
Claro.
Se va a poder ver, porque sobre todo se va a poder ver toda su trayectoria, el comienzo de su trayectoria política y cómo esta serie le hizo ganar la presidencia de Ucrania, ¿no? O sea, que a mí me parece interesante.
Sí, que le
hizo me la
un hombre muy popular, ¿no?
Claro.
Se ha convertido en un héroe.
Totalmente.
Y como decía el otro día el padre Ángel, dice, él da la vida por su pueblo y Putin se la quita.
Claro, esa es otra. Oye, la verdad es que Zelensky cantando, si no canta, bailando, le hemos visto bailar, oye, muy bien.
Muy bien, que seguro que cante, sí, ya ha ganado
concursos. En programas
como
los que participa
sí,
Belín.
Bailando con las estrellas, en el 2006 ganó él, luego le ha puesto la voz a Paddington, se enamoró de su mujer, que era guionista de la serie que va a salir ahora mismo en Mediaset. No sé, yo creo que es un hombre carismático, tiene un 91% de aceptación en el pueblo. Se ha sabido ahora mismo, pues no sé, ganar el amor de todos los ucranianos y yo creo que del mundo entero,
¿sí?
Con esta actitud de no salir corriendo, de mantenerse en su puesto, de luchar por su país. Y bueno, esperemos que esta pesadilla acabe pronto y acabe bien.
Y emitir un comunicado, discurso a su gente que todos los días se encuentra un hueco, le pille donde le pille, vestido de camiseta, de soldado... No sabes dónde está escondido, hay algunos que los hacen mitad de la calle. Cada día se dirige a su gente de seguir aguantando. Y luego a mí también me emociona mucho, bueno, a mí sabéis que este tema me tiene absolutamente con los pelos de punta, ¿no? Pero cada vez que tiene acceso y telemáticamente participa en las conversaciones de la ONU o de la OTAN, fue la última en la que estuvo, los dos minutos de aplausos que se llevó de toda la gente, porque es verdad que sabe hablar.
Y en todos los parlamentos donde entra por
¿donde
vía
entra?
Telemática,
sí, sí.
Le aplauden
en
pie.
En el Reino Unido quieren casarse con él. Es increíble, estuvieron 3 minutos el otro día aplaudiéndole.
Sí. Es emocionante, sí.
Sí, la verdad que, y, en fin, yo creo que el mensaje ha calado en todo Occidente y desde luego hoy es el personaje, ¿no? ¿No te parece, Mariló, el personaje del día, del mes, del año, no sé?
Sí, yo, bueno, desde luego y de la historia, porque obviamente si a Putin se le está poniendo ya el parangón con Hitler y ya se investigaría si oficialmente el tribunal internacional le determina lo que ha dicho Biden, que le ha calificado como criminal de guerra. Lo es, sin duda, porque está asesinando a muchísima gente inocente, niños, sin ningún tipo de miramiento, a pesar de que pongan los anuncios en el suelo para que los aviones no bombardeen con misiles pues el teatro donde se estaban refugiando cientos de niños y de madres, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un hombre que pasará a la historia por todas las cualidades artísticas que habéis enumerado, pero sobre todo por plantarle a cara, la cara a Putin solo, porque estamos viendo como si estuviéramos en el Coliseo Romano, sentados todos en las gradas. Está Europa sentada en las gradas, la OTAN sentada en las gradas, Estados Unidos y el resto de países del mundo, y él está en el centro luchando contra los leones que le tira Putin. Y bueno, desde arriba le decimos, venga, ánimo, mágico, que tú puedes, y venga, te vamos a dar una espadica a ver si acabas con el león, pero no voy a bajar a la arena contigo porque, claro, entonces el león se enfada y nos ataca a todos, ¿no? Que sería lo que es la Tercera Guerra Mundial. Entonces sí que tiene un mérito, y yo lo que deseo, fundamentalmente, que esto se acabe hoy mismo, inmediatamente, ojalá, pero que este hombre salga vivo después de toda esta contienda, de esta guerra, ¿eh?
Pues hoy, fijaos que ha sido Leópolis el lugar donde han sorprendido 6 misiles crucero. Afortunadamente, 2 de ellos han podido ser interceptados por Ucrania, pero que caiga en Leópolis, donde hay 200.000 desplazados, donde ya están las personas que quieren salir del país.
Y es hay, forma que tiene hay, conscientemente.
De hay un punto de crueldad, ¿eh?
Sí, en Mariupol, además, ahora están llegando los chechenos también. El otro día, cuando acribillaron ese, que desde el aire se veía, hay niños en ruso, además, para que no atacaran, y atacaron. Ahora mismo, no sé, yo creo que es todo un sinsentido. Cada vez que pones las noticias, ¿cuál le va a ser la próxima? Que si Biden y no sé quién ha dicho exactamente que iba a haber una guerra bacteriológica, química, que pueda haber, o sea, pues eso, que cada día es como, se van sumando más personajes, ¿no?, a esta pesadilla, y la verdad es que lo que todos deseamos es lo que deseamos, la paz inmediata, tanto de Ucrania como del mundo, o sea, y de todas las demás guerras, porque hay más guerras.
Pero sobre todo de estas guerras tan difíciles de controlar, porque uno de esos misiles que decía Nieves que habría la noticia que había llegado a Leópolis, había sido enviado desde el Mar Rojo, Negro, perdón. 800 kilómetros, o sea, es que no estamos hablando como antiguamente con la espada, si coincidimos te doy clink, 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 no, es que desde 800 kilómetros...
A distancia,
kilómetros,
claro, es que las guerras ahora son así.
A distancia,
así,
desde un submarino en el Mar Negro, ¿no?
Sí, lo bonito, dentro de que nada es bonito, es horrible, pero esa manifestación de 109 carritos de bebé...
¡Buf! Yo he llorado lo que no está escrito.
Qué emocionante.
Bueno, madre mía. Al verlo, sí. Madre mía. 109 carritos denunciando 109 niños muertos en la guerra.
Y los que hayan secuestrado, porque las mafias, creo que lo hemos dicho todo, las almas negras, que son como yo las llamo,
que
existen, ¿no? Y se están aprovechando de esta situación de mujeres y niños que están desesperados, ven un coche, venga, que os llevamos, se montan en el coche y a saber dónde estarán esas
Afortunadamente
criaturas ahora,
está todo ya muy organizado.
Ahora sí,
en Polonia es que está todo, que me decían personas que han acudido allí con camionetas para llevarse gente, que tienes que demostrar hacia dónde vas, que contacten ellos a su vez con la persona a la que tú le vas a llevar.
Eso
a esa es. O sea, yo creo que se ha puesto orden,
y
¿no?
Todo yo creo que es importante canalizarlo a través de las autoridades. En este caso, aquí en Pozuelo, como sabéis, en el Cendal, hay un montón de acogida a todos estos exiliados que se han visto del día a la noche sin nada, o mejor dicho, de la noche al día sin nada, y en 15 minutos haciendo una maleta que qué metes para que sea ligera, para que te ayude a sobrevivir, y qué es lo que haces. Yo creo que lo que hay que tener sobre todo es mucha ayuda psicológica para todas estas personas y mucho amor. Entonces yo invito que organizadamente la gente, ya que hay una razón potente ahora mismo en el mundo, que es la de ayudar, que nos volquemos en esta, por supuesto, y en otras guerras que desgraciadamente existen desde hace demasiado tiempo.
Pues
esta la tenemos aquí ahora mismo.
La tenemos aquí. Hablamos, si os parece, de una derivada de todo lo que está sucediendo, Y yo quería comentar, antes de ya dar un giro total, pero es la actualidad también del día, esos precios, esa escasez de algunos alimentos. No sé, Irma o Mariló o Dime. Concha o también Belín, si habéis notado, habéis ido ya en las últimas horas a un supermercado, Irma, sí, y has visto, sí. Yo sí he comprobado cómo la gente se llevaba leche, pero sí, bueno,
a mansalva.
A mansalva, o sea, no sí, es que lleves un brinco.
Pensando en los demás.
Eso,
y el
mansalva.
Aceite, además, pues solamente puede sacar una botella por persona, y ha subido, esta semana han vuelto a subir los precios. Pero, ¿os acordáis que cuando empezó esta pandemia, un mes antes ya estaban, por ejemplo, los tractores y los transportistas estaban en huelga, estaban, bueno, cabreadísimos, y de repente se convirtieron en imprescindibles en la pandemia. En sí. El confinamiento ya, bueno, le hacíamos la ola. Quedó el gobierno en reunirse con ellos, en hablar con ellos, en resolver sus cuestiones. Y evidentemente yo estoy a favor de los transportistas, que no va a llegar leche a... Esto es una cadena, está claro, y los que tienen las vacas y han ordeñado y mañana ya tienen que tirar toda esa leche porque no aguanta, ellos no pueden, como se veía ayer, palés y palés de brick, y dicen, nosotros no podemos llevarlos a los supermercados, a las grandes áreas, ¿no? Entonces, yo estoy con los transportistas porque no puede ser, no pueden soportarlo más. ¿Por qué no bajan los impuestos? ¿Por qué no nos bajan el IVA? ¿Por qué no nos bajan? Mira, el otro día decía
el 29 de marzo,
los impuestos de carburantes.
Pero mira, en Mercadona el presidente dijo el otro día, claro, es que si a nosotros no suben las cosas, el gobierno se lleva dinero de esto. Claro. Al final es como es un impuesto más. Es un impuesto más.
Al final, entonces, acabamos en bicicleta y con velas.
Bueno, pero tendrían que bajar el IVA y tendrían que ayudar de verdad. Todo esto es una cadena y puede ser que nos quedemos desabastecidos de determinados productos. Pues yo me aguantaré. Yo estoy con los transportistas, de verdad.
Pues vamos a escuchar.
Además, llevamos mucho tiempo que este país está inactivo, que no protestamos, que tragamos mucho, que esta pandemia nos ha encerrado en casa y ya no salimos para nada. Y no puede ser, no puede ser que traguemos con todo. ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están? Bueno, es que me...
Mira lo que dicen, mirad lo que dicen comerciantes y clientes.
Ha ido subiendo día a día las judías y se ha puesto casi un 40% más cara.
Hemos notado que había menos y de que había un poquito más cara.
Los precios, claro que están subiendo, sí. Lo noto y lo padezco, que no es lo mismo.
Vienen menos productos de Mercamadrid, no hay mucho género en Mercamadrid, hay poco, entra poco.
Esta semana está entrando menos productos, sobre todo de la zona del sur, de la zona de Almería.
Todos los que vienen de la zona del norte, de Vigo y esa zona de ahí, se nota una burrada, que no ha entrado nada de género de ahí. Sobre todo el boquerón, que viene del Mediterráneo, se conoce que no puede transportarlo y no entra nada.
Pues estamos como estamos en este fin de semana de marzo.
Y como decía Ima, yo también entiendo a los transportistas. Me preguntabas que si yo había notado desabastecimiento. Pues mira, como el viernes pasado ya os dije, yo entré por teléfono porque estaba en Alicante, estaba trabajando fuera de Madrid. Yo pagué la gasolina a 2,09 en Alicante.
Madre mía.
De hecho, el viaje de ida con respecto al viaje de vuelta... A mí me costó 15 euros de diferencia, que se dice pronto, ¿eh? Llenar el tanque para ir y llenar el tanque para volver. Vale. Como ya se hablaba de la huelga de transporte, digo, bueno, a ver si encima me va a pillar desabastecida. El lunes hice la compra en el supermercado. No había nada, no hubo ningún problema, todavía no estaba la huelga de los camiones, pero os prometo que vosotras, que creo que también vais a la compra, que más o menos sabes lo que compras todas las semanas, capricho arriba, capricho abajo, sabes lo que compras siempre, si lo que te cuesta. Cuando llegué a la caja, y eso que no había todavía la huelga de los transportistas...
Se te cayó la mascarilla.
Pero, que es como que se me cayó la mascarilla y las orejas también. Me quedé alucinada.
Sí,
la
sí,
compra
sí.
De todas las semanas.
Y los sindicatos, bien, gracias, ¿no?
Sí, pues deben de estar bien, sí.
Bien, gracias.
A mí me gustaría, bien, sí, que efectivamente, tú lo has dicho, Irma, tendríamos que salir a protestar más, porque ahora nos hemos enterado que lo que hace que suba el gas, la luz y la gasolina a nosotros, que somos los curritos, son los impuestos que se lleva el gobierno. Hombre, bajen los impuestos y ayúdennos.
Como han hecho en otros países en Europa. Aquí el 29 de marzo lo mismo pasa algo. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Hace 2 años más o menos empezaba la pandemia.
Sí, el 14, sí.
Y ahora estamos con toda esta huelga de transportes. Yo apoyo a los camioneros. Les pido que no tengan violencia, por favor. que los últimos altercados que ha habido, que son muy peligrosos, que algunos han sido accidentales, pero que tengan coherencia y cordura y tranquilidad.
Es que les hace perder la razón.
Claro, es la que todo eso, mira, no, y los gritos sentido. Hacen perder la fuerza. Intenten canalizar lo que sé que es difícil, cuando uno tiene ira se desfoga y es difícil de controlar, pero es que pierdes razón.
Y es verdad que en pleno confinamiento ellos eran los que trabajando nos traían, nos llevaban y podíamos ir al súper con guantes y con
Gracias
todo eso.
A ellos.
Y ellos lo pasaron fatal, porque las áreas de servicio estaban cerradas, porque no podían acceder a los baños.
Que es un trabajo muy duro, Concha.
No sabían dónde comer, dónde asearse, dónde ir al servicio. Es decir, acordaros
todo
que
cerrado,
había algunas gasolineras que dejaban puestos con bocatas y con caldo para que cuando llegaran los camioneros a la hora que fuera, tuvieran algo para comer. O sea, es decir, son unos tíos sufridores.
Es una urgencia solucionar el tema.
Sí, sí.
Mariló,
de la
gasolina, ¿cómo lo vives? Exacto. ¿Cómo lo estás viviendo tú, todo esto, conflicto?
Fundamentalmente porque tenemos una inflación imposible que se ha juntado además con las negociaciones en Europa de la PAC y encarece todos los productos y la cadena se ve afectada en los precios de todos, desde la ganadería, la agricultura, la pesca, al camionero que le está subiendo la gasolina y que pierden dinero si salen de casa. Entonces, claro, cuando hablan y dicen que son solamente unos pocos camioneros,
bueno,
pues serán pocos.
Unos pocos.
Es que faltan alimentos y cosas por toda España. O sea que tan pocos no pueden ser, quiero decir. O sea, que tienen que hacer una reacción rápida, como ha contestado el resto de Europa, con una bajada de los precios, porque normalmente a nadie le gusta que le hagan manifestaciones. Este es un gobierno de coalición en el que sufre muchísimas manifestaciones. A mí me falta, por ejemplo, escuchar la voz de los sindicatos, a ver qué están diciendo, porque no están saliendo en defensa de los transportistas. Y están bloqueando los puertos, están bloqueando muchísimas cosas, porque es que no les ayudan, nadie les escucha. Todo lo contrario, se han tomado como una ofensa y están indignados el que los transportistas hayan hecho un paro que no huelga. Uh-huh. Un paro que no huelga.
Exacto. Hay una cerveza, perdóname.
Luego, claro,
bueno, perdón.
Adelante.
No, que hay una cerveza muy conocida, no voy a decir la marca, gallega, que seguramente van a tener que hacer un paro si el viernes no se solucionan las cosas.
Es verdad.
De la fábrica.
Es verdad.
Y los lecheros tirando la leche porque no tienen dónde guardarla.
Y planteándose sacrificar los animales por falta de...
Claro, porque están comiendo y ¿qué hacen con la leche?
Todo se mezcla.
Madre mía.
Porque para eso tenemos un gobierno y es el responsable de tener que organizar todo esto porque, vamos a ver, los ciudadanos somos los que tenemos el poder. Y el gobierno es el que tiene que tener la responsabilidad de que el país funcione bien. Y ya funciona tan mal que lo que tienen que hacer es darle ayuda a todo el que la necesita. Y ahora mismo, si hay unos precios tan elevadísimos para todo... que la gasolina está imposible, la electricidad está imposible, y una cosa es que tú en tu casa puedas bajar la factura de la luz porque quitas la calefacción, como dijo Borrell, o tío, te quedas en casa sin salir, por lo tanto, tu familia sin comer.
Me vais a permitir, pero necesito abrir una ventana, que entre aire fresco, por favor, es viernes. Mirad. Es un tema del francés Dimash que ayudó a Gonei a ganar Tu cara me suena. Es que queríamos saludar a Gonei, así que hacemos un cambio brusco del rumbo que llevaba ellas para también agradecer que esté entre nosotras y también desearles suerte. Hola Gonei, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy feliz de saludarte de nuevo.
Pero bueno, por favor, estás en Tenerife, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
En Sevilla.
¿En
Pero
Sevilla?
Bueno, muy cerquita de Canarias también, ¿no? Con este calorcito rico.
Ah, claro. Oye, Gonei, lo primero, enhorabuena por el triunfo. Es que escucharte es una gozada.
Muchísimas gracias. O sea, es que es un lujo para mí haber participado en Tu cara me suena y haber podido hacer lo que podía.
Uy, lo que podía.
Bueno, lo que podías, mira.
Uy, qué tono.
Bueno, lo que podías y más, ¿no? Porque qué barbaridad. qué subidón ahí, no sé ni cómo no te quedaste ahogado, tosiendo. Yo, porque sé que lo hacéis en directo, está aquí Belinda. Está...
Hola, Bonet, enhorabuena.
Muy buena.
Enhorabuena.
Contigo.
Ay, qué bonito eres. Mira, además
está Concha,
compartimos
adelante,
sí,
adelante.
Concha, bueno, está Mariló e Irma Soriano.
Está Mariló y Irma Soriano, exacto.
Pero compartimos profesora Beatriz Albert, y me ha dicho que con esta canción estuvisteis preparando la sílaba a sílaba, que eres minucioso, estudioso,
sí,
que te entregas.
Sí, bueno, tú sabes que cómo se hace el trabajo que debe
sí,
ser.
Sí, con Beatriz Albert, o lo haces así o te pega.
Ah, exacto, y con mucho amor sobre todo, un trabajo con mucho
de broma,
amor.
Sí, sí, sí. Pero... enhorabuena, enhorabuena.
Bueno, oye, Agoney, pero hoy, aparte de esa alegría por ganar, por esta versión que hiciste, que fue una burrada, la verdad, que tienes noticia, que nosotros queremos saludarte con esto que hoy nos traes, este tema que es nuevo y que suena así. Mi pati, esa vida ya no tiene fin. Grita con amor, esa noche se perdió el reloj. Oh, grita, dime cómo fue esperar por mí esta vez. Sufriste amor por no tenerme a tu lado igual que yo. Lloraste amor por si me pierdes. Agoney se llama Vancouver, o ¿cómo lo dices tú? ¿Cómo lo pronuncias?
Así mismo es, Vancouver.
Vancouver. Bueno, ¿cómo, qué feeling tienes después de estrenarlo? ¿Cómo te ha ido?
Ay, yo soy muy feliz. Estoy sin dormir, pero encantadísimo. Parece que la gente tenía muchas ganas de bailar y de disfrutar de un gran Vancouver. Que no sé si sabes lo que significa.
No, dínoslo.
Vancouver significa resaca sexual.
¡Hola!
Por eso no has dormido esta noche.
¿Tú crees que ha sido por eso, no, Belín?
Ay, dale un besito a
Marc.
Dale un beso a Marc.
Se lo daré. Pero claro, tengo 26 años. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo te atreves a escribir eso? ¿Y por qué no?
Hombre, claro.
Y creo que hay que cantarle al sexo, hay que cantarle a la vida y ojalá sí. Nos dedicáramos más a tener sexo. Y menos a dejarnos de tonterías, ¿no?
Más sexo y menos guerras.
Ah, mira.
Exacto.
Esto ya se decía.
Hace el amor y no la guerra. Y lo,
en la otra época, pido, en la pero, otra pero, época pero, Acuario, que estamos en la segunda.
Sí, es verdad.
Pero va, a ver, Irma, a ver.
Sí. A ver, Agoney, por favor, pero tú has tenido mucha resaca sexual. ¿Cómo es eso? Te lo pido, por favor. ¿Cómo es?
La te las explico. Mira, dolores físicos, agujetas. Ay. Algunas personas lo describen con jaqueca también, dolores de cabeza.
Eso es la gripe.
Pero son agujetas ricas, ¿eh?
Eso es la gripe.
Eso es la gripe, dice Irma.
No, son agujetas ricas, sí.
Son agujetas maravillosas.
Ahí estamos.
Claro, claro que sí. Y hay que cantarle a eso y ya la gente también tiene ganas de salir y bailar, ¿no?
Sí.
Yo sé que me muero por ganas de cantar esto en directo, que además lo interpreto por primera vez en el Wishing Center.
¡Hala! ¡Qué bien!
¿Cuándo? Por favor.
Avísanos que vamos.
El 1 de abril estoy ahí ya con este temazo. Mm. Así que a tope ya, con ganas de cantar.
Bueno, sí. ¿Y vas tú solo al Wizzing? ¿Te enfrentas al Wizzing solo o en compañía?
Festival. Vamos de festival con los 40.
Sí.
¡Ah, qué bien!
Y ahí estaremos.
¡Ah, qué bien! Oye, ¿sabes que estás en sintonía con Rosalía? ¿Lo sabes? Que también ha optado por el tema sexual y erótico. O sea que yo creo que esto es
está
fruto de la pandemia. Es la pandemia, ¿no?
Sexy in the air.
Sí.
¿No te parece que tiene algo que
claro.
ver el encierro, la pandemia, lo oscuro?
Que es que como nos encierran a nosotros con veintitantos años, claro, pues salimos ahora con ganas de romperlo todo.
Claro, ya. Ya te veo.
Bueno, a los que no tenemos veintitantos años y también nos encerraron, tenemos ganas de salir también, ¿eh? Que la edad no sea...
Eso es verdad.
¿Y también tienes resaca sexual, Concha?
No. Y aunque la tuviera, ¿no? Creo que la radio no os lo diría nunca.
Ajá. Oye,
era todo, pero la radio
Mariló,
no.
Que suele ser la más lenguaraz en este caso, en este tipo de temas, te veo muy calladica, Mariló.
No, hombre, os estoy escuchando. Me ha parecido además muy interesante porque él mismo, ¿verdad, Agoney? dices que se escribe muy poco en las letras en canciones sobre el acto sexual y los sentimientos después del acto sexual. A ver si lo compartes conmigo.
Yo a ver, que oye, son las 5 de la... son las 6:30 de la tarde, cuidado.
Bueno, esto es salud normal. Sí. No. Bueno, eso debería estar en los colegios, ¿eh? Si no, vamos mal. Pero Agoney, es verdad, ¿no? Es, yo creo que es una conversación entre dos cuerpos.
Completamente. Y debe darse esa conversación. Porque cuando no se da, ahí empieza el problema. Mm. Y la, mira, ahora que hablaban de la hora, es que la educación sexual debe darse.
Sí.
Y es necesaria para que todas aprendamos los distintos tipos de sexualidad. Y
la autoestimulación.
La educación. Sí, exacto. Es súper importante.
Bueno, oye, pero fíjate que también hay que enseñar, yo creo que el afecto, ¿no? El cómo puedes ser generoso, ¿no?
Ah, te da afecto tú, a lo que va y ya está.
Pero bueno, por favor, Manolo, ¿sabes?
Manolo tenía que salir en este tema.
Claro, ya os veo. Oye, y Mariló, ¿estabas iniciando un recorrido? ¿Has terminado el recorrido o no? ¿O te quedas ahí? Digo de pregunta, que no sé
no,
si has
hombre,
terminado.
Que, claro, no, hay una... me gustaría conocer la letra de la canción Agoney, ¿qué cuentas? Porque también es verdad que durante el acto sexual hablabas de jaqueca y agujetas. Si te ha ocurrido la colorimetría, cuando estás en el orgasmo, si lo has sentido así, quizás también puede ser como resultado de inspiración para una letra.
Claro, yo en mi caso utilicé el sexo en sí como arma para escribir esta canción, pero en realidad el trasfondo de la letra es mucho más profundo y se extrapola más a un nivel personal de ser dominante, no solo en el sexo, sino con mi vida, de que no dejarme dominar en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Sino de yo mismo coger las riendas de mi carrera, claro, de yo mismo... ser consciente de que puedo componer, producir e interpretar yo y que no necesito la aprobación de nadie. Todo eso lo explico con referencias al sexo, pero en realidad de lo que estoy hablando es de mi vida personal.
Bien, bien. Oye, para otra letra de canción, Agoney, es que es el tema que vamos a abordar enseguida con nuestra psicóloga de cabecera. ¿Tú lo dejarías todo por amor?
Ahora mismo.
Claro, hay que matizar, ¿verdad? Sí, maticemos.
Sí. Ahora mismo no.
Claro.
Pero no voy a escupir para arriba. ¿No?
Que siempre cae.
Siempre cae. A mí siempre me cae, vamos.
La paloma siempre está ahí encima.
Sí. Exacto.
Sí. Oye, pues Agoney, te deseamos mucha suerte. Nos encanta tenerte entre nosotras y aquí que te escuchen los oyentes. Así que mucho ánimo y a seguir creciendo. Y enhorabuena por ganar, por favor.
¡Ole, Agoney!
Gracias por recibirme y un besito para todas. Nos vemos.
Gracias, nos vemos, nos vemos, nos vemos.
Qué voz, qué majo.
Doña Alicia López Los Santos, psicóloga, socióloga, lo es todo para nosotros. ¿Qué tal? Alicia.
Buenas tardes.
Hola, Alicia.
¿Cómo va el tema?
Bueno,
ya
pues
veo que sexual. Estáis bien, ¿no? Que estés contentas, hablando, un poco de todo.
Un poco de
bien,
todo. Bien. Pero fíjate, bien. Lo de dejarlo todo por amor nos recuerda a esta escena de Meryl Streep en Los Puentes de Madison, donde había una duda, ¿lo dejo todo o no? ¿Recuerdan?
Las palabras estaban dentro de mí. Me equivoqué, Robert, me equivoqué al quedarme, pero no puedo irme. Déjame explicarte otra vez por qué no me puedo marchar. Dime una vez más por qué debería marcharme. Oí cómo volvía su voz hacia mí. Esa clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
Ella se quedó, iba a abrir la puerta de la furgoneta para huir con Robert, con Clint Eastwood, y al final no lo hizo.
Qué triste, Dios mío.
Qué falta de valentía.
Pero es lo que haríamos todas, ¿no pensáis?
No, yo me arranco
en
la
los
puerta
hijos.
Y voy.
Ah, tú vas.
Voy.
Tú
solo
vas.
Tenemos una vida, yo voy.
¿Y dejas
si
todo?
Tan fuerte,
¿lo dejas todo?
Depende, si son pequeños a lo mejor no lo pienso, pero si no, yo voy.
Ya,
yo lo que Concha. Te digo es, Nieves, defíneme todo. ¿Qué es todo?
¿Todo?
O sea, que yo de repente
¿tu vida? ¿Tu
me
vida?
Voy a enamorar de un esquimal y como me tengo que ir con él a cuidar los no. renos al Polo Norte, tengo que dejar mi casa, mi vida, mi hija.
Tiras los renos, tiras al esquimal, tiras todo.
Tu vida,
todo.
Tus hijos, tu trabajo, tu ciudad,
yo creo que
tu
no.
familia.
Muy fuerte, fijaros lo que os digo, muy fuerte tiene que ser el amor para yo hacer eso. Pero bueno, no lo sé. ¿Será que no se me ha presentado el príncipe azul todavía? Bueno.
Un esquimal está viniendo.
¿Está viniendo el esquimal? Sí. Vale.
Irma.
Pues mira, dejar todo por amor, yo creo que esto se puede hacer cuando eres muy joven, que casi no tienes ni que hacerte una mochila, ¿no? Y puedes arriesgar todo y puedes equivocarte y seguir creciendo y avanzando, me parece a mí. Y por otro lado, pues a lo mejor lo dejaría todo por amor, pues cuando ya tienes una vida hecha y te sientes absolutamente libre, más libre.
Cuando tus hijos ya son mayores y tienen su propia vida, te refieres a eso, ¿no? Cuando
sí,
no tienes la mochila
repente,
y cuando ya los hijos vuelan. ¿No?
Que no te hace falta ni mochila, solo quieres tener al día siguiente resaca sexual.
El Vancouver. Oye, y Mariló.
Bueno, por la edad supongo que nos ponemos más filosóficas. A ver, dejarlo todo por otro amor, entonces ya está enmarcando que tienes que tomar la decisión de Meryl Streep a la película que referís. Dejar todo tu trabajo por amor, eso ya puede disponer que puedes cambiar de un país y te has ido con un esquimal y serías feliz. Dejar tu familia por otro amor y en conclusión, la edad también influye mucho, yo creo que es importante y no es bueno dejarlo todo por amor, sino que es bueno hacer todo con amor.
Bien, vale. La matización. Bueno, sí. Pues dicho esto, volvemos a Alicia, sí. Porque has escuchado todo creo tipo de nota. Respuestas, ¿no?
Sí, muy variopintas. Bueno, pues,
¿y qué piensas? A ver.
Yo hablo en función de los testimonios que escucho, tanto en la consulta como en lazos de la gente que va buscando pareja. Y realmente las personas que han cambiado su vida por amar a otra persona y han cambiado de culturas o han hecho ese sacrificio, ¿no?, de aceptar otro estilo de vida, pues han fracasado a lo largo del tiempo.
¡Ay, las personas!
Las personas que han dejado su situación actual, han sido valientes, no han cambiado sus estilos de vida, pero sí que los comparten con otra persona, a pesar del qué dirán, más que nada por los tabúes sociales, esas personas sí les ha ido bien.
Es
que realmente han compartido la misma vida, pero con otro amor.
O sea, tú hablas de que no hace falta tantos sacrificios.
Eso es, que parece que, que nos tenemos que ir con el esquimal, pero es que igual el esquimal vive aquí en Madrid,
sí, claro.
Esquimal de origen.
Y tiene aquí los renos, aquí en el Pardo, que sí, que se puede dar.
Bueno,
que se
pues
puede
era
dar.
Filomena, con Filomena le fue muy bien, o sea que...
Claro.
Me refiero que pues eso que dices, ay, pero ¿cómo voy a estar con un esquimal? Que mi familia lo van a ver mal, ¿no? Bueno, pero total, vivimos en Madrid, es urbanita como yo, todo. Pues eso no va, eso sale bien. Pero cuando vas a otro país, cambias de cultura y dices, no, es que yo le quiero a él ya, pero es que tú estás viviendo la vida de él.
Esto
y
es.
La pareja hay que vivirla para los dos. Entonces, no sé si ha sido Irma que ha dicho que sería un revolcón sexual. Cuando se acaba eso, pues claro, se acaba eso y luego tienes que vivir con su familia, con sus amigos, con su ambiente. Has dejado tu trabajo, has dejado tus amigos, has dejado tu vida. Pues sí. Ya llega un momento que todo eso se queda frío.
Sí. O sea, que tú entiendes a Meryl Streep que se quede con su vida y no se vaya. Dejar el campo, irse a la ciudad, dejar a sus hijos.
Pues probablemente ella, que es una mujer tan inteligente, en la película se transmitió eso, ¿no? Que todo, el amor no todo, vale. También se podía haber quedado él.
Claro.
Pero ella tenía que hacer el sacrificio, dice, con el porqué.
Ay, porque las mujeres formas, somos las que tenemos que hacer el sacrificio. ¿Quiere llegar ahí tú, Alicia?
Está bien pensado esto,
sí,
¿eh?
Sí, yo creo que el amor cuando es grande, Alicia, cuando es con mayúsculas, cuando te arrolla, cuando es un amor, es verdad que no es solamente un enamoramiento fogoso, sino que realmente es algo más profundo y te llega hasta las entrañas, es muy difícil para mí.
¿Pero
decir
cómo lo
que
sabes?
No. Decir que no sé lo que va a pasar, pero si es algo que siento tan fuerte...
No, pero ¿cómo lo sabes que sientes tanto como para hacer eso?
Porque lo comparas con lo que tienes y dices más
sí,
que
eso. Ahí vamos.
Claro.
Es que Meryl,
y puede ser temporal. Sí, puede ser temporal.
Claro, porque Meryl estaba aburrida.
Claro.
Estaba, no tenía ilusiones, ¿no?
Claro.
Y de repente aparece un mozo que le gusta, que le da vida.
Bueno, claro.
Pero es que pero es que en la pareja hay que ir un poco más allá.
Sí,
porque
sí,
no nos dejemos solo llevar por el instinto, ¿no? Porque yo te entiendo perfectamente, Belinda, pero igual ese amor, ¿por qué tienes que cambiar todo? Porque igual luego cuando llega la vida cotidiana, la rutina, pues dices, ¿y dónde están mis amigos?
Claro, pero es que ya hacemos concesiones en la vida todos, porque aceptamos la familia de nuestra pareja, nos guste o no, aceptamos cuñadas, aceptamos padres, hacemos pequeñas concesiones por amor, ¿no? Muchas veces nos ponemos a ver una película que no nos gusta por acompañar a nuestra pareja. Sí. Hacemos cosas porque
esto es verdad.
Son actos de amor.
También la pareja lo hará. O sea,
claro,
tiene que haber
equilibrio. También.
La pareja, si solo hace esto, está mal.
Equilibrio.
No sé quién ha dicho bueno.
Manolo, que se afina la voz.
Sí. Oye, entonces, si dejamos nuestro mundo por el mundo de la pareja, ¿estás convencido de que no nos irá bien? Aquí no hay que dejar nada, ¿no?
A ver, no se puede, por supuesto, siempre decimos que no se puede generalizar, pero igual, si dejamos nuestro mundo para vivir el mundo de la pareja, dejamos de ser un poco nosotros mismos.
Claro.
Y eso ha pasado de gente que se divorcia, se ha casado con veintipocos años, llega a los 40 y pico, 50 y se divorcia. Y dices, ¿pero cómo te has divorciado si te tenías que haber hecho a él? No, porque yo estoy... Yo misma, de nuevo, yo quiero disfrutar de lo que a mí me gustaba y que a él no le gusta. Es que él tiene una forma de ocio que no me va y me ha adaptado, pero no quiero. Entonces, tenemos que ser auténticos con lo que a nosotros también nos gusta.
Eso es.
Que no todo es sexo.
Porque cuando uno deja su vida, como le pasa a Pretty Woman, porque aparece Richard Gere, es otra cosa, ¿no?
Hombre, claro. Eso es mejorar la vida. Hombre, es que la eso es un príncipe.
Claro, no, lo digo porque vamos a escuchar.
No es lo mismo la torre y la rescató.
Que ella le rescató a él.
Escena final de Pretty Woman. ¿Quién rescata a quién? ¿Quién rescata a quién?
Es que estaban los dos ahí, se complementaron porque ella tampoco era prostituta, ella estaba estudiando.
Sí.
Creo que era, ¿no? La peluquería, no sé qué estaba estudiando.
Sí.
Y que estaba haciendo prostitución pues para ganarse la vida, pero no era su forma de vida para siempre. Y él estaba condenado con la empresa, el trabajo, y no había caminado ni siquiera descalzo sobre una cama de césped, ¿no? En parque. Entonces yo creo que ahí es un complemento de que se salvan los dos.
Sí.
Y no quisiera ver yo que yo creo que sí que luego ella se acopla bastante a la vida y comodidad de él, porque es un hombre rico. Y ahí sí que hay un fondo crítico, no, para hacerle crítica a la película, que hay ese micromachismo, bueno, la historia de amor tan bonita que tampoco está feo hasta criticarla, pero sí un micromachismo como que siempre parece que es el que le salva a ella. Y ahí sí que veo diferente.
¿Cómo acabaría? ¿Cómo acabaría esto al final? Porque de momento al final la película, jiji, pero ¿cómo acabaría? Yo siempre trato de verlo un poquito más allá.
Muy bien.
Digo, al final, ¿esto cómo acabaría?
Alicia.
Igual ella lo deja él.
Seguramente mal, porque él ya era celoso cuando la ve a ella en la fiesta, que la mira a los hombres. Y en las culturas en las que estamos es difícil aceptar que tu pareja ha tenido ese tipo de vida. Y cuando se habla con ellas, y con este tipo de mujeres, igual que las que se dedican al mundo del porno, ¿no? De películas de cine X y tal, dicen que es muy difícil tener una pareja que no sea del mismo mundo, porque sí, al final salen los celos y salen las cosas. Es triste, pero es así.
Yo creo
hay que
también
ser realistas también.
Sí.
Creo de todas formas que si todos practicáramos el amor así en general, independientemente de una pareja, todos los días, te aseguro, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de compartir con los demás, de ser, el mundo sería otra cosa. No tengo muy claro.
¿Pero bueno, sería de los humanos el mundo?
El mundo, sí, que los humanos se reciclaran, claro.
Pues eso es lo difícil.
Claro, claro.
Conclusión, Alicia, conclusión a este tema
pues
de hoy.
Que todo lo que hagamos para la pareja y por la pareja también tiene que ser por nuestra propia felicidad. O sea, que nos tenemos que tener en cuenta ahí.
O sea, que te gusten los renos y cuidarlos. Y entonces te vas. Esto es. Que si te vas por amor y todo eso, pero resulta que los renos no te gustan, hemos empezado mal.
Qué bueno, escucha.
Ya lo he entendido.
Resumen perfecto. Pues, Alicia, muchas gracias.
A vosotras un abrazo.
Te mandamos un abrazo muy fuerte. Y queremos ahora dedicar estos últimos minutos de programa. Pues a lo que dice Antonio Orozco. Los padres que transforman las lágrimas en cosas bellas. Hablemos de los papis. Me encantará saber cómo fue ese padre de mis chicas. A ver, ¿cómo fue?
Bueno, pues yo el mío, yo creo que mucha de la inquietud que tengo, sí, porque todavía vive, aunque ya cada día más mayor, como todos vamos de ese camino, ¿no? En ese camino estamos todos. Pero sí, yo creo que me ha enseñado resistencia, me ha enseñado a ser curiosa con la vida, a querer aprender de todo, a no limitarme, a amar a la naturaleza, no sé, yo creo que aunque nuestra relación de jovencitos, porque yo era bastante rebelde, no era perfecta.
No,
pero
tú no.
Tiempo, yo sí,
favor.
Muy gamberra, me castigaban siempre intentaba hacer reír a todo el mundo, bueno, cositas de la infancia y de la adolescencia, te quieres hacer querer, entonces a través de la risa lo intentaba. Y él, bueno, pues me ponía los límites y no fue muy bien, muy allá, pero con el tiempo sí he descubierto a un gran padre. Sí, y siempre, mira, todavía le llamo todas las semanas varias veces, que está en Escocia, y me canta ópera. Entonces le grabo esas canciones para el día que no esté.
¡Qué maravilla!
¡Qué bueno,
qué maravilla,
qué bonito!
Los que tenéis todavía a vuestros padres y cuidarlos y mimarlos. Yo este año se cumplen 30 años desde que yo perdí a mi padre. Y no te voy a decir que todos los días, pero que sí, pero hay momentos, situaciones, ocasiones que te gustaría, que te ha ido bien, que diría papá, o qué comentaría sobre este tema. Yo me acuerdo mucho de mi padre, pero yo fundamentalmente por la profesión a la que yo me dedico y que me he dedicado siempre, y creo que ya esto lo he contado muchas veces, cuando yo empecé en la tele solo estaba Televisión Española, y yo he contado la historia que a la semana de yo empecé un lunes, y el sábado mi hermana daba luz al primer hijo, primer nieto, primer sobrino, y yo me fui con mi padre al hospital. Yo solo llevaba 5 días en televisión y todo el mundo se daba la vuelta y me conocía. Mira, mira, la Rubita, la Dermida, la de la tele, mira, Concha, tal. Mi padre, tremendamente orgulloso, pero cuando llegamos a la habitación donde estaba mi hermana y mi sobrino, antes de ver al bebé, papá me dijo, está muy bien, está estupendo, todo el mundo te conoce, pero no te creas nada, eres exactamente igual que la enfermera que nos hemos cruzado, que el que nos han puesto la gasolina, que el que nos ha dado el pan esta mañana. Tienes que ser igual con todo el mundo, porque hoy estás arriba y mañana estás abajo y nadie se acuerda de ti. Y yo eso lo tengo aquí como tatuado en la frente. O sea que este es uno de los consejos que a mí me dio mi padre referentes a mi profesión. 30 años sin él, pero no olvidado, por supuesto.
Claro. Te voy a dejar, Irma, para el final. ¿Te importa? Vamos a hablar con Mariló.
Y tu padre también, Nieves.
A ver, pero es que lo digo porque una vez que hable Irma, yo sé que va a ser muy difícil seguir. Así que, adelante, Mariló, el tuyo.
Os voy a ceder tiempo por nuestro deseo, o sea, disfrutaros. Hombre, mi padre era un hombre de una familia numerosa, 10 hermanos, ha trabajado toda su vida muchísimo, era guapo, alto, moreno, de ojos azules, un músico espectacular que tuvo que emigrar a Alemania para traer dinero a casa y alimentar a sus 4 hijos y se lo llevó a la carretera en un accidente brutal de coche con una íntima amiga mía.
Vaya.
Y lo escucho en la música. Pero hay una frase, dos, que recuerdo siempre de él, que me decía, no dejes de trabajar nunca y no te fíes ni de tu padre.
Que soy yo.
Ah, vaya, no me acordaba, y es verdad, Mariló, que la carretera, hay que ver.
Uy, sí, qué duro, pero no, yo lo llevo durísimo. Con mucha serenidad, no, yo en eso soy, uf, ya hablaremos otro día, si es caso, del tema de la muerte, fallecimiento, pero yo vivo muy en paz, muy feliz, muy feliz, muy feliz.
Pues, Irmita, hablemos de...
Me estaba acordando antes...
De Juan, dime. Notas,
de Juan, del último consejo que él me dio. Estaba muy enfermo ya y me decía, Inma, tú estás a tiempo, ¿tú te acuerdas cómo era yo en Andújar? ¿Qué era yo para ti? Y yo, papá, eras y eres mi héroe. Un hombre tan joven, tan guapo, tan fuerte, tan encantador, tan alegre. Pero ¿qué pasa? Que en todo lo que hacía se dejó la salud, se dejó la vida. Entonces me decía, yo no he sabido controlar mis sentimientos, entonces se han encargado ellos. He enfermado y mira cómo estoy. Tú, que eres igual que yo, aprende. Y no repitas esto. No te dejes el alma en todo porque no pasa nada. La salud es lo único que importa. Hazme caso. Eso me lo dijo esa misma tarde.
Y es que es verdad.
¿Nieves y tú?
Pues ya tenemos que concluir. Mientras suena Orozco, a mí es que me cuesta mucho.
Le cuesta muchísimo.
Una sola frase. No quieres.
Es que hace 22 años que se fue y no puedo hablar de mi padre.
No puede. Nieves no puede.
No puedo. Así que nada, que disfruten del Día del Padre, que sin duda nos ha marcado a todos. Qué grandes y qué lujo haber convivido con ellos. Y nada más, que por favor, si están peleados con sus hijos, que intenten hacer las paces y que la vida es muy, muy corta y merece la pena volver a estar junto a los papis. Pues nada más, queridos amigos, que tengan un buen fin de semana. El lunes volveremos a encontrarnos. Nada más. Gracias, amigas,
besos,
amores.
Gracias, gracias.
Y a todos besos ustedes. Adiós, adiós. Disfruten, por favor, disfruten.
Bendigo haber podido conocerte.